La visita.
Permiso del autor, para que vean que no estamos nosotros montando las músicas, porque si no más, estamos teniendo acá al propio autor, y bueno, se trata de tener su palabra, aunque este hombre es renuente a las palabras. Vamos a ver por qué de aquí a pocos minutos. Estamos teniendo contacto con nuestro compatriota, además, está de visita para Montevideo, está a fin de presentar su disco que sale en 15 días. El disco hace una fusión entre lo que ha sido la New Age o la World Music con la música electrónica. En esa fusión se sensibiliza, digamos, la música electrónica, como dijiste en un momento, y se urbaniza o se aterriza con la música World Music o la música New Age, digamos. Está con nosotros aquí en Otra Historia, Emil Montgomery, a quien le damos la bienvenida.
Muchísimas gracias, un placer verdadero estar aquí con ustedes.
Muy bien. Le decíamos con Rivero que está con un buen solcito y para nuestra sorpresa el solcito viene tomado de acá.
Bueno, aclimatándome a Uruguay.
¿Cuánto hace que estás acá en Montevideo de vuelta?
Y en realidad ya llevo un tiempo aquí porque en los últimos procesos de este material los vine a realizar aquí, luego me volví a ir, luego volví. Pero hace aproximadamente 2 meses que he estado aquí en Uruguay.
Tenés esa formita de hablar como que ya sos un nómade, ¿no? Un tipo de todas las tierras y de ninguna a la vez. ¿Te sentís así?
Es cierto, sí. Digo, porque justamente cuando uno se desprende de su lugar, digamos, y tiene esa apertura a conocer nuevos horizontes, tiene que tener, yo creo que como un viajero, la flexibilidad de adaptarse a esos nuevos modos, tanto sea desde el hablar hasta muchísimas cosas más profundas, ¿no? Digo, procesos que te cambian verdaderamente.
Emil, ¿te sentís un músico uruguayo por el mundo o un músico por el mundo a secas? ¿O seguís siendo un músico uruguayo por el mundo?
Vaya, vaya. Pues yo creo que soy uruguayo, eso sí, me siento un uruguayo. Ahora, como músico me siento más universal, ¿no? Porque mi lenguaje incluso es muy universal. Yo creo que puede ser por eso, porque no trabajo con una lírica o algo que establezca un contacto directamente con mi lugar, sino que es más universal en ese aspecto.
Estás, siempre fuiste un defensor a ultranza, siempre te jugaste, viste el perfil, sentiste el perfil primeramente, ¿no? Pero lo viste en algún momento. ¿Cuándo dijiste, este es el palo mío y a esto le voy a pegar un palazo? Que hoy te pone entre la gente que desarrolla este tema con propiedad. Jarre, Enya, Deep Forest, y estás a ese nivel, y radicado en México, donde además has realizado espectáculos con esta gente. ¿Cuándo fue el momento que hiciste el clic y dijiste, a este palo se lo voy a dar?
Bueno, yo justamente fue gracias a uno de estos artistas que tú mencionaste, Jean-Michel Jarre, el francés, que cuando tenía 17 años yo escuché Oxígeno y Equinoccio, para mí sus mejores obras, y me impactaron tan profundamente que me di cuenta que era lo que quería hacer. Previamente había tenido contacto siempre con la música desde mi memoria, Tocando el piano a los 6 años, había estado aprendiendo solfeo y composición, incluso había compuesto algunas muy básicas cosas a los 6 años, pero fue hasta los 17 que yo me di cuenta que quería seguir esa línea. Y aquí en Uruguay estamos hablando del 87, yo soy nacido del 70, entonces era una época muy difícil, no podías conseguir sintetizadores, que eran los instrumentos que uno necesitaba para hacer ese estilo de música. Y fue un esfuerzo bastante importante, pero desde los 17 yo me propuse llegar a esto. Increíblemente, años después, la misma persona que me inicia indirectamente en esto, como tú decías, hay un acercamiento así como de muy cercano, de artista a artista, ¿no? Y eso fue lo más increíble, ¿no?
Yo te iba a preguntar justamente eso, ¿no? El tema del acceso a la tecnología, pero vos fuiste bastante adelantado para lo que se estilaba en Uruguay con todo el tema de la electrónica, de los sintetizadores, de los aparatos en general. Y en el momento en que arrancaste, era de muy difícil acceso todo eso, ¿no? ¿Pensás que hoy en día un músico uruguayo que quiera dedicarse, como decía Fernando, a ese mismo palo, tiene mucho más posibilidades de las que vos tenías cuando eras un pibe y empezaste con esto?
Comparativamente, sí.
Estamos más conectados, digo, con el mundo.
Claro. Yo creo que si lo comparamos con las posibilidades que, por ejemplo, yo tenía en aquel entonces, sí, obviamente tiene muchísimas más posibilidades. Pero al mismo tiempo tiene un mercado tan competitivo que hace que todo su entorno pueda tener las mismas facilidades, por la cual tiene que despegarse en otros aspectos, ¿no? Uh-huh. Eso de alguna forma siempre sucede. Pero es muy importante destacar que sí, que hay un acercamiento a la tecnología, es decir, se masificó de tal forma que hoy por hoy podés hacer un disco en tu casa. Mm. Y ya no estamos hablando solamente de trabajar con instrumentos, sino de producir un material discográfico. Es decir, el mercado ha cambiado muchísimo, ¿no?
Uh-huh. Y la referencia al tiempo de cuando apareciste en escena son los 17 años, ¿no? O sea, por la vuelta del 87 y a través de Jag, uh-huh, que fue la influencia. ¿Pero qué pasaba antes con Emil Montgomery? ¿Era Emil Montgomery o era Juan Carlos Rodríguez?
Yo creo que
¿Es tu nombre de verdad?
Sí, no, es mi nombre.
¿Y qué tocabas ahí? ¿Cómo fue tu formación de músico y a qué te dedicabas antes de que te golpeara fuerte este hombre?
Bueno, vos sabés que es una pregunta muy interesante porque yo creo que los sucesos se fueron desencadenando de una forma congruente a mi persona, ¿no? Es decir, yo terminé haciendo en mi vida lo que anteriormente, aunque no manifestado, estaba en mi vida, ¿no? Por ejemplo, lo exteriorizaba a través de la astronomía, me fascinaba, fui un aficionado de la astronomía, bueno, la serial Cosmos, famosa de Carl Sagan, fascinado con las películas de ciencia ficción y... Es decir, había un mundo en mí que ya estaba conformado de alguna forma. Y cuando yo tomo contacto, en este caso, con la música de Jean-Michel Jarre en el 87, yo cristalizo todo esto y encuentro algo así como si alguna vez te hubieras imaginado un paisaje muy detallado y un día fueras a una galería y lo hubieras pintado por un artista, ¿no? Un impacto tremendo. Es como que esa obra fuera tuya, de alguna forma, ¿no?
Claro.
Una imagen.
Es mucho más que decir me encantó. Es una, digamos, sinergia muy, muy, muy fuerte que se generó en ese momento. Pero creo que las cosas se desembocaron a partir de esa esencia que yo siempre tuve, ¿no? Ese entorno que me llevó a el destino me fue como que empujando hacia eso, ¿no?
Emil, ¿cómo recordás aquello que fue catalogado como el mayor espectáculo abierto en la historia del Uruguay? Aquello del concierto por la tolerancia y la paz en la escalinata del Palacio Legislativo, con las luces, con todo aquello. Debe haber sido imponente estar allí, ¿no? ¿Cómo lo recordás?
Realmente, hasta el día de hoy yo creo que todavía no, como se dice en México, no me cayó el 20, ¿no? De lo que ha sido, de lo que en realidad fue todo eso, que empezó con un sueño. Yo sentado en el cordón de la vereda diciendo qué lugar espectacular para hacer algo hasta que se concretó. Y lo viví, no sé, es como la sensación que te da un escenario ya es muy particular, ¿no? Esa comunicación entre el público y ese alter ego que uno desarrolla en el escenario, ¿no? Pero salir incluso mi digamos camerino estaba dentro del salón de los Pasos Perdidos. Yo salgo de ahí, voy bajando la escalinata y asomo la cabeza y veo un mar de gente, pero enorme, y no terminaba. Fue un golpe fuertísimo, ¿no? Realmente fue una experiencia muy...
Y que hablarán de eso hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, yo creo que quedó como... Es como algo un poco mitificado,
claro,
¿no?
Yo estuve ahí ese día, ¿no?
Sí, tanta gente. Sí, todo el mundo estuvo ahí.
¿Qué pasaba por tu triperío en el camerino del Salón de los Pasos Perdidos?
Si te cuento, te morís.
Había algo, para el que quieras, una música tan desde el alma, ¿no? Una música que busca que el hombre, que es además uno de los objetivos que tiene Montgomery, objetivo difícil de conciliar además, ¿no? Uh-huh. Que el hombre encuentre su espiritualidad en las cosas cotidianas, en el día a día, ¿no? Uh-huh. En medio de esto. Para un tipo que está en esa búsqueda espiritual y toda la cosa, y la música es un polvazo cósmico. Siente el triperío alborotado cuando vas a salir a escena, tenés nervios, tenés que tomar una copita antes de entrar.
O sea, es que es muy interesante eso. Yo, sobre todo porque yo mismo soy el productor de las cosas que hago y el artista al mismo tiempo. Entonces estoy coordinando todo, que el láser, que las luces, que todo, ¿no? Llega un momento antes de salir que digo, ahora clic y es mi momento, ¿no? Hay como un despegue automático de la otra parte y se incorpora, digo, suena muy esquizo esto, ¿no? Muy esquizofrénico, pero no. Es decir, está muy bien ligado. Digo, todo lo que se pudo hacer ya se hizo. Ahora es hora de disfrutar y de dar desde adentro. Porque esta gente está aquí para recibir eso. Y se merece ese respeto. Sean cuantos sean los miles, cientos del Palacio Legislativo o sea un auditorio de 300 personas, ¿no? Es decir, hay un respeto hacia el público y en ese sentido yo lo trabajo así, no como, digamos, desde el artista que se sienta que lo vean, sino desde mí hacia el público, ¿no? Y ahí se comienza a dar esa...
¿Y podés desdoblarte de esa manera y decir, bueno, voy a disfrutar? Digo porque todos somos músicos, ¿no? Tanto Fernando como yo también, sí, y conocemos del tema, en el sentido de que muchas veces el decir, bueno, es mi momento, como tú decías, voy a disfrutar, pero nos ponemos muy paranoicos, ¿estará sonando bien? ¿Las luces estarán buenas? ¿Dará lo que dio en la prueba de sonido? ¿Le estará gustando a la gente? Porque hay que hacer un poco abstracción de todo eso para disfrutar la experiencia, ¿no?
Es verdad. Incluso en mi primer concierto, el primer concierto de mi vida, el primer tema que toqué terminó y nadie aplaudió. O sea, fue un momento terrible. Y eso me marcó para el resto del concierto, de alguna forma. Como tú decís, sí hay muchos aspectos que te mantienen un poco.
¿Qué hiciste?
Y quedé helado, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Y fue un momento muy difícil. Fíjate que era el primer tema que tocaba en vivo como solista, porque había hecho conciertos, bueno, teníamos un proyecto con los mellizos, Martín, Nicolás, Andrés y Barburu, que era así tres, pero teníamos 17 años y ellos 14 o 13. Luego en mi carrera de solista, esto era a los 21, y me pasó eso. Pero es verdad, como tú decías, que sí, que uno se tiene un poco de ese estrés sobre el escenario, pero al mismo tiempo, uno tiene que decirse, si trabajé y me forcé para llegar acá y para estar haciendo esto, merezco y se merece el público realmente dar desde lo auténtico e ir fluyendo en eso, ¿no? Uh-huh. Uno como que, mi pensamiento ahí es decir, lo que salga mal va a salir mal y ya no se puede hacer nada aquí, lo mejor entonces es entregarse.
Claro. Además me gusta acondicionar, no debería, no tendría por qué salir mal cuando se ha trabajado para que salga bien. Y veo la coincidencia de tu respuesta con la respuesta de Laura Canaura hace unos cuantos meses atrás, cuando contó
lo de Chile
sí. Frente a Pedro Quirapayún, bueno.
No, fue en la Asunción, en el acto de Asunción de
había 200.000
Bachelet. Claro, que era una multitud aquello y dijo, bueno, acá la que quedas disfrutar.
Pero había unos referentes de ella, me acuerdo, claro. Que hizo y ella dijo, ahora me tocó disfrutar, y justamente sé lo que se me...
Sí, que estaba con los Quilapayún y con no sé cuál de la familia Parra, que estaba...
No sé si eran los Inky Limani, Winty Limani, sí. Y los Quilapayún, no sé qué nada. Bueno, de cualquier manera, señores, estamos en Otra Historia con Emil Montgomery, está presentando un nuevo disco, sale en 15 días, Esto se llama
Nómada.
Nómada. Mirá vos, nómada decía yo todo el tiempo. Escuché un poquito más y decía, tengo una pregunta para vos, a ver. ¿Cómo es esto? ¿Tienen nombre los temas? ¿Cómo es esto?
Claro, cómo no. Este que estábamos escuchando se llama Monje Urbano, parte 1. Ese es el concepto, Monje Urbano.
¿Cómo te va con esto en México?
Muy bien.
La cabeza de la gente...
Y bueno, México... estamos hablando de un país de 100 millones de personas, ¿no? Donde la realidad cultural es muy diversa, ¿no? Y las capas, digamos, también económicas. Te encontrás con una pobreza extrema y al mismo tiempo con una riqueza muy importante. Es decir, ahí vive la persona que es ocupa el puesto número 3 de los millonarios del mundo, pero al mismo tiempo te encontrás con esa realidad. Entonces, se refleja de que siempre para todo hay un mercado, ¿no? Porque hay mucha gente, pero al mismo tiempo, si me preguntás mayoritariamente qué se maneja en México, bueno, es otro tipo de música, ¿no? Claro. Otro tipo de entretenimiento.
Yo lo vinculaba a la ida a México porque también me extrañaba como que este movimiento de música New Age fusionada con electrónica, lo vi más que nada por el tema de llevar nómade o nómada, una cosa anclada en tierra azteca, de repente, con alguna vinculación indígena también, ¿no? Nativa, digamos, ¿no? En ese eje entre el sur de América del Norte y el norte de América del Sur, uh-huh. ¿no? Entre los incas y los aztecas. ¿Tiene algo que ver o es un disparate?
No, tiene mucho que ver. Un poco para poder contestar de eso, te cuento que justamente nómada es el proceso final que yo inicié en el año 2000 cuando me fui de Uruguay, que me fui como iniciando lo que yo llamo el viaje de Odiseo, ¿no? Que está muy bien que todos pudieran vivirlo, que es eso de salir de tu zona de comodidad. Yo había logrado una popularidad muy importante a mis 30 años en el año 2000 y decidí dejarla atrás para no quedar atrapado en mis propios logros y para tener la oportunidad de vivir una aventura nueva. Todo ese tránsito me lleva a México Y en México, como tú dices, un contacto importantísimo con la cultura prehispánica y al mismo tiempo con una urbe impresionante que es como la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo, donde la vorágine que se vive es tan importante que marca muchísimo la forma esa de la gente. Pero te encontrás también con un país que tiene su diversidad cultural, su antropología, su época prehispánica muy, muy viva. Comunidades a las que yo tuve acceso que no están tocables por esta urbe, ¿no? Y tenés estos dos extremos que a mí me fascinaron. Y por eso es que llegué al concepto de este nuevo material, Nómada, que vincula esa vorágine, esa adrenalina de la urbe con el contenido, con lo profundo que se rescata de otras partes, ¿no? De estas partes que tú mencionabas, lo azteca, lo maya. De alguna forma venía un poco también de anteriores trabajos míos, que era Esencia, que yo había trabajado con historias y leyendas de América indígena, más de la parte de Chile, Bolivia, Perú. Y creo que México fue un paso más en ese sentido, ¿no?
Así que se ata bien, como te decía, ese eje no estaba tan errado. ¿Qué tenés contra la palabra?
¿Contra la palabra? Contra la palabra nada, contra la palabra mal usada todo. Yo creo que el verbo es poder, ¿no? Y poca gente piensa que o se da cuenta que el hablar es una expresión de poder. Yo creo que cuando uno habla está más que nada, más que el sonido, está generando una energía, está transmitiendo. Así como la música transmite, así como una pintura te puede transmitir, bueno, la palabra evidentemente te transmite mucho. Entonces yo creo que hay una responsabilidad en el hablar, en se diga lo que se diga, ¿no? Y me parece, en definitiva, yo no tengo reparos así demasiado grandes, aunque a veces pueda parecer que sí, porque pienso mucho lo que voy a decir, ¿no?
Pero yo no sé, yo sé referencia en el hecho musical.
Ah, con respecto a la música.
Porque ahora veo incorporadas en Nómada, veo incorporadas sí la participación de voces que no son voces extraídas de un vocal, backing vocal de...
Un vocoder, como había en un
el
momento.
Vocoder. No son cosas del teclado, sumiyaya, el japonés ¿no? Metido ahí, de mujer. No. Acá hay gente que está participando. Vamos un poquito a esa cocina y vamos a ver esa inclusión de la voz y la limitación de la palabra dentro de la música de mi mongomunidad.
Sí, pues en ese sentido, en este material discográfico, incursioné muchísimo más. Incluso te comentaba fuera de micrófonos que hay un track especialmente trabajado con... Se habla en náhuatl, y que es el idioma prehispánico mexicano que usaban los aztecas, y que es un poema de de Netzahualcóyotl, del año 1450, y es una parte muy importante del disco, y decidí incorporar mucho ese lenguaje, y hay otros tracks que tienen, no está en el corte, pero hay por ejemplo, en este que estábamos usando, en uno de los que estábamos escuchando, que se llama Redención, hay un trabajo vocal, pero más enfocado hacia la estética de lo vocal, lo textural, el proceso. Pero sí hay un track que es muy muy de la palabra, y también hay otros que contienen frases y pensamientos sueltos durante el tema. Es decir, sí me tiré un poco más porque tuve la necesidad de comunicarme de otra manera. Vos sabés que yo casi todos mis proyectos son muy distintos unos del otro, y no reparo en me copio a mí mismo, ¿no? Sino que me salgo de mí mismo, ¿no?
Hablando de multitudes, ¿no? La multitud en el Palacio Legislativo en diciembre del 95, pero yo creo que concursar con 1.600 compositores de todo el planeta para el premio UNESCO Ashberg en París también es enfrentar una multitud, ¿no? Porque contra 1.600 compositores y ser premiado, ¿y esa experiencia cómo la viviste?
Y fue como el sello de oro, porque justamente me presenté al concurso en junio del 95, en diciembre fue el Palacio Legislativo, y en diciembre me otorgaron, o sea, salió el resultado digamos, había ganado ese único premio, y en enero fui a Estados Unidos, a Virginia, a, digamos, hacer fruto de esta beca. Fue una experiencia muy muy importante, pues se trataba de intercambio junto con otros ganadores de otras disciplinas, escultura, pintura.
¿Qué presentaste en ese certamen? ¿Qué obra? ¿Qué...?
Fluidos.
Ajá.
Fluidos, que en aquel entonces era el material discográfico que yo había editado en el 94, que había comenzado compositivamente un poco antes, pero se dio su edición en el 94, y fue Fluidos el que ganó, digamos, compositivamente.
Me quedó una curiosidad por allí. Dijiste que este nuevo material discográfico lo grabaste, bueno, con gente de muchos lugares del mundo, me contabas fuera del micrófono. Uh-huh. Y también me dijiste algo que me gustaría que se lo contaras a la gente, que en un estudio móvil. ¿Qué quiere decir un estudio móvil para la gente?
Bueno, yo tuve que diseñar una forma de trabajar bastante nómada, por cierto, ¿no? Porque se trataba de ocasiones en las que yo tenía que hacer tomas o incluso grabar con artistas fuera de las posibilidades de un estudio. Cuando realicé, fue un proceso bastante difícil, y trabajé incluso con gente, como les decía, de comunidades que estaban un poco más apartadas. Entonces es muy complicado muchas veces llamar a alguien a un estudio y decirle, no acceden, digamos, directamente a un estudio. Eso por un lado. Y por otro lado, el encantamiento de sentirse un poco libre y estar... No fue un proceso continuo el del estudio móvil, pero en las tomas y en gran parte de las ideas que me generaron las maquetas. Y por supuesto, posteriormente tuve que encerrarme yo en un estudio a darle la forma general, pero el proceso sí fue bastante móvil, digamos, también
laptop,
como nómada.
Mediante
laptop, por supuesto.
A recorrer los lugares y decir, por favor, ahora es tu parte, ¿no?
Exacto, y ahí está un poco lo que tú decías de la tecnología, claro. Que ahí juega un rol maravilloso para mí. Es decir, ojo, ¿no? Yo soy un defensor de la tecnología, pero al mismo tiempo creo que la tecnología te puede entorpecer, porque si te apoyas demasiado en el recurso, te estás olvidando de la creatividad, puede ser, ¿no? Ya tenés la solución hecha, entonces caes en lo mismo de todos. Pero para estos casos es increíble, o sea, con un laptop, muchos sintes virtuales, un controlador, una buena tarjeta de sonido y algún micrófono, ya está. Y eso te entra en un bolso, prácticamente.
En el micrófono sí tenés que invertir, porque ahí no hay vuelta. Es lo que entra por aire, eso tiene que ser muy bueno.
Sí, la toma es, claro, es importante.
No hay programa que valga ahí, claro.
Es importante eso.
Bien, ¿y es una producción independiente tuya o sale a través de un sello esto?
No, esto sale, es muy bueno comentarlo, a través de un sello que está haciendo un esfuerzo muy importante a nivel de lo que es la música instrumental en Uruguay, que se llama Nirmalam Music. Está haciendo una apuesta muy importante a lo que es lo instrumental aquí, que me parece muy muy buena idea, porque hay un mercado muy muy sediento de las propuestas instrumentales, y que lo impulsen está muy bien.
Emil, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué viene ahora en estos próximos días? En 12 días está el disco pronto para consumir, digamos, ¿no? Pero ¿va a haber una presentación con un concierto de presentación? ¿O cómo es el tema? A ver.
Estoy trabajando en eso. Es un tema un poco complejo porque realmente quiero cada vez que yo me propongo hacer un concierto, sea grande, sea chico, yo tengo que sentir que es exactamente lo que quiero hacer, ¿no? Entonces se da un poco la complicación de que al estar lejos, como decía hoy, yo soy el mismo productor, se complica. Producir un concierto lleva una maquinaria bastante importante, aunque no parezca, ¿no? Aunque el público no vea qué es lo que hay detrás para llegar a eso. Hay un montón de procesos y de cosas. Y estamos trabajando desde hace algún tiempo en esto, y ojalá que podamos presentarnos en concierto antes
de
año. Pero no hay una fecha estipulada ni un lugar que te pueda decir qué concierto va a ser en tal fecha y en tal lugar. Pero yo creo que va.
¿Tienes que mover mucha gente por organizar eso? Unos cuantos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Aparte, este concepto de nómada en vivo es un concepto muy distinto a lo que yo había trabajado anteriormente también, ¿no? Es decir, hay una representación. Casi siempre tiendo a hacer una representación visual de lo que estoy diciendo a través de la música. Entonces, en este caso, en Nómada, también hay una complejidad, digamos, importante en escena, aunque los formatos no sean tan grandes como un mega show, pero requieren de mucha coordinación, de mucho trabajo, y yo creo que todo eso esté muy bien hecho para la...
Y con respecto a la participación de la gente que me parece que está participando más en este trabajo que en trabajos anteriores, que ¿cómo se hace?
Bueno, hay justamente también... la complicación viene bastante por ahí, porque trabajé con gente de todas partes del mundo y lamentablemente el mercado uruguayo, es decir, yo vengo a presentar este material aquí primero que en otro lugar en el mundo, porque es mi país y yo lo quiero compartir con mi gente primero que nada. Pero al mismo tiempo, para este tipo de producción no hay un mercado, económicamente hablando, por el cual yo pueda traer a los artistas que participaron aquí, pagar boletos, etcétera. Sin embargo, hay una buena parte de estos músicos que son justamente músicos uruguayos que trabajaron en este proyecto.
Por ejemplo,
bueno, nombrando así Federighi, Gustavo Gara, El Pájaro, Martín Ibarburu, bueno, algunos grandes amigos
de toda la vida.
De casi toda la vida, con quien tuve el placer de compartir estos momentos y otros músicos más que han participado aquí. Pero justamente ese es uno de los puntos. Es un poco complicado el montarlo, uh-huh, el concierto enteramente. Estamos trabajando en una, digamos, adaptación para Uruguay.
Emil, ¿qué otros músicos uruguayos en el área instrumental o no te interesan? ¿De quién has escuchado cosas que últimamente y que dijiste qué bueno que está esto?
Lamentablemente en los últimos años he estado un poco despegado y eso no sucede solo con Uruguay, sino que soy un tipo un poco, ¿cómo te puedo decir? Conservador en cuanto a mis gustos y peco de no estar actualizándome en muchas cosas. Y sé que hay un montón de proyectos nuevos en Uruguay que están sonando muy bien, un montón de gente que está haciendo mucha cosa, y sé que en Uruguay hay un potencial muy importante. Pero, por ejemplo, bueno, la música de Martín, Nicolás, me gusta mucho. También, cuando estoy afuera me pasan cosas increíbles. Por ejemplo, tengo la necesidad de escuchar a Zita Rosa, ¿no? Un poeta. O sea, eso que me habla de dónde soy yo también, porque yo soy una parte de eso. Y bueno, por supuesto, mucho de lo que me atrae y escucho seguidamente es Rada, Jaime. En ese aspecto, cuando estás afuera, tenés más necesidad de escuchar de lo tuyo, sí. pero también de fusiones, como bueno, en aquel entonces me gustaba mucho el Bellote Asesino, hay mucha cosa que se me puede estar pasando.
¿Estás viviendo solo en México? ¿Tenés una vida relax, tuya, independiente, o estás con un núcleo familiar, estás en el centro de la ciudad, o estás apartado del mundo?
Estoy en un lugar que... Estoy en la Ciudad de México, pero es un lugar bastante particular. Es una zona bastante particular, porque es en el sur, se llama San Ángel, y es una zona bastante tranquila, dentro de todo. Por ejemplo, ahí está Televisa, y ahí viven casi todos los artistas que trabajan en Televisa, muchos actores, muchos músicos también. Es algo así como bastante parisino, por decirte de alguna forma, ¿no? Como estos bohemios, barrios bohemios. Y dentro de ese lugar me tocó estar en un apartamento que es como un penthouse, pero yo le digo que da el bosque. En realidad te voy a confesar que da el panteón.
No, era un cementerio.
Bien, claro, bien. Pero son pinos.
Es que volver al polvo.
Es claro,
volver al polvo.
Y eso me recuerda por la ventana todo el tiempo a dónde voy a ir a parar, ¿no? Y cada segundo que pasa...
Se lo garronea a la parte.
Exacto, y me sonrío. Pero es una vista alucinante de árboles. Y está bastante... Estás a 200 metros de... Periférico, que es por excelencia el anillo vial más importante de México, donde es un tráfico inacabable, pero está en silencio, está apartado, y ahí tengo mi estudio.
¿No extrañas el mar?
Porque muchísimo.
En el medio de México, ¿no?
Muchísimo.
Digo,
muchísimo.
Me acuerdo un amigo mío en Madrid una vez me decía, está todo bien con Madrid, me va bien, el trabajo, estoy adaptado, lo único que cada vez que llego a la esquina... Me dice, yo vivía en Lauro Müller o Luis Piera, una de las calles. Claro, en la calle Luis Piera, que vos conocés bien por tu barrio de chico. y cada vez que llego a una esquina volteo la cabeza mirando el mar. Y el mar no está en Madrid, porque está en el medio de España. Y de repente a vos en México te pasa lo mismo.
Este podría acostumbrarse porque tiene un río llamado Manzanares.
Pero es una cañadita, que
por lo menos le da el olor a café, claro, que regaban los locales Manzanares.
Es cierto. Pero te pasa eso, ¿no? En un lugar tan mediterráneo debe pasar eso,
¿no? Sí, no, totalmente. O sea, por supuesto que el mar es una de las cosas que más extrañas, ¿no? Pero hay un montón de cosas más. Pero yo creo que lo que sucede es que cuando uno está afuera, por ejemplo, entras en contacto con otros uruguayos que están ahí, ¿no? Y hablando te dicen, no, yo extraño esto y extraño aquello. Y se juntan y hacen reuniones y toman mate y juegan al truco y cosas así muy 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 nuestras. Pero sufren todos juntos, ¿no? Yo soy más de la idea. Claro, se martirizan. Yo soy más de la idea de que cuando estás en otro lugar tenés que forzosamente adecuarte a ese lugar, es decir, aprovechar la oportunidad que estás viviendo en ese lugar y abrirte y ser lo más flexible como para recibir lo que ese lugar tiene para darte.
Un poco, ¿no?, lo que decías del escenario, ya que estoy en este baile, bueno, voy a disfrutar la experiencia, ¿no?
Exacto, claro. Porque hay un dicho que me dijo incluso mi madre hace poco, que dice algo así, no sé, quizás no lo acuerdo muy bien, pero a ver cómo era, que la lágrima llorada por la tormenta no te permita ver el sol cuando sale, ¿no? Es decir, eso de que no te distraigas con algo que te puede dejar de hacer ver otras cosas que son importantes. Estás llorando por la falta del mar, pero de repente no te estás dando cuenta que ahí tenés cosas que no vas a vivir nunca más. Entonces, eso sí es muy uruguayo, te diré. O sea, muy muy nuestro esa nostalgia, ¿no? Por el mar, por la rambla, por... Y claro, con la rambla que tenemos y la ciudad que tenemos, se entiende perfectamente, ¿no?
Uh-huh. ¿A vos qué te parece, como para ir cerrando este encuentro, que hemos disfrutado muchísimo?
Yo también.
¿Qué te parece que es lo que está faltando acá?
¿En Uruguay?
Sí, ¿qué nos falta a los uruguayos?
¿Qué falta? Y yo creo que falta incentivos verdaderos, ¿no? O sea, falta la posibilidad de realizarse. Digo, yo veo a la gente como muy, muy, muy guerrera, siempre tratando de sacar lo mejor de las situaciones. Eso que dicen de que el uruguayo es quejoso es un poco cierto y es un poco justificado también. Pues si te pones a pensar, hay gente en Uruguay que tiene una capacidad, y por lo general el uruguayo tiene una capacidad muy importante, intelectual. Tiene una formación muy importante que lo pone, te juro, a la par en cualquier parte del mundo. De hecho, los uruguayos en el exterior triunfan bastante fácilmente. Sin embargo, yo lo que creo es que aquí a Uruguay le falta inyectarle... creo que viene mucho por el tema económico. Eso de que si estudiaste y tenés una carrera hecha, si nadie te regaló nada, que tengas la oportunidad de vivir decentemente, de no estar atrás de las cuentas y con el estrés de qué voy a hacer ahora. Eso es algo un poco continuo en Uruguay, por lo general, ¿no? Y creo que mata frustra bastante a la gente. Y yo creo que básicamente, no estoy diciendo que yo me identifique con eso. Yo, al contrario, he vivido un proceso de tratar de ser desapegado de la mayor parte de las cosas, como para no depender de algo, mi felicidad. Pero creo que aquí en la mayoría, refleja eso. Se necesita, esa posibilidad de realizarse, de vivir una vida decente haciendo lo que te gusta.
Para, ¿no?, lo que se formó.
Así es. Sí.
Emil Montgomery, nómada, en breve.
Está bien, lo estás,
gracias por estar con nosotros.
Lo estás calificando de nómada, está bien. El disco y es así él también, porque ha viajado mucho y ha andado por todos lados.
Sí, no, la verdad es que siento que este material es un espejo de todos estos procesos que yo he vivido en estos años. Realmente lo que espero es que la gente encuentre su nómada, que es un poco el mensaje, ¿no? Desapeguémonos, todo lo que podamos, pero en el entorno que nos rodea. O sea, encontremos nuestra comunicación, nuestra esencia en la vida real, ¿no? De alguna forma.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y un verdadero placer estar acá con maestros como ustedes. ¿no?